Con 4 minutos, las 8:04, día lunes 11 de septiembre del 2017, y estamos comenzando una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Se acuerda de un caballero medio canoso que trabajaba en este programa? Nicolás Vergara, ¿dónde
andará? Lo mandamos lo más lejos a Kosovo, lo más lejos posible.
Oye, es que a mí se me han hecho reemplazar a Nicolás, se me han hecho 5 minutos bajo el agua, sí.
Ay, Nico.
Ya. Ay, Nico. Bueno, se lo echa de menos, pero sí. Se supone que está de vuelta hacia fines de la semana.
Pronto, oye, viernes, nos
reservamos con Juan Manuel Matías para comentar contigo el hecho político en el que se transformó el Tedeum de ayer. El Tedeum evangélico. En este país se hacen muchas misas y muchos actos religiosos conmemorativos, pero la mayor parte de ellos, como tú me recordabas recién, tienen carácter ecuménico. Sí. La misa que se hace hoy día en La Moneda por el 11 de septiembre, por ejemplo, tiene carácter ecuménico. No es una misa católica.
El del 19 de septiembre también.
El 19 de septiembre también es ecuménica. Significa, verdad, que son todas las religiones cristianas, en el fondo, las que se congregan y celebran en conjunto. Esto que tiene lo ecuménico le da probablemente el toque republicano que uno le reclama a este tipo de situaciones o de eventos, dado que estamos en un país laico, con separación religión-estado, etcétera, iglesia-estado, etcétera, etcétera.
Tiene una tradición anterior a la separación de la iglesia-estado.
Exactamente, que se mantiene en cuanto a tradición, no se mantiene porque el Estado siga colgando de la iglesia, digamos, ¿no es cierto? Sino que es una tradición, y una tradición ya etiquetada de republicana. Por lo tanto, cuando comenzó a hacerse el Tedeum evangélico, la lógica que aplicaba en el fondo y la razón por la cual las autoridades políticas aceptaron ir y volvieron también una suerte de tradición el asistir a ese Tedeum era exactamente en la misma lógica. En la lógica de un acto republicano, en la lógica de un acto que acogía, ¿verdad?, a las autoridades políticas por parte de una iglesia que cada día es más representativa porque cada día tiene más adeptos. La iglesia evangélica no es una sola iglesia, un conjunto de muchas iglesias, y por lo mismo hay muchos pastores, y por lo mismo alguien debiera tener cuidado de a quien le pasa el micrófono en ese contexto, en el contexto de los evangélicos, digo yo, ¿verdad? Porque ayer, y esto es un hecho de la causa y reconocido, agarraron el micrófono pastores que son candidatos. Tal y eso cual. Yo creo que es altamente riesgoso. Tal y está en cual. Parte importante de la explicación de lo que puede haber ocurrido ayer. Como sea, justificación no tiene ninguna el que tú invites a alguien a tu casa y lo insultes. Y eso fue lo que pasó ayer con la presidenta Bachelet, independiente de las excusas y de las disculpas del pastor Emiliano Soto, que es de los más antiguos y es, si tú quieres, de los republicanos dentro
más
de
razonable,
sí. Claro, de los moderados, etcétera. Pero el pastor Soto debió haber previsto, porque si tú le pasabas el micrófono a un pastor candidato o al otro pastor Soto, eventualmente, ¿no es cierto? Estabas exponiendo el acto.
Es un buen punto que toca la conexión.
Estás exponiendo el acto a un estás arriesgándolo.
Si tú le hubieras pasado al pastor Soto, aquel pastor Soto, el que todos conocemos por los shows que hace, todas estas locuras, ¿no es cierto? Faltas de respeto al descampado que hace sin ningún complejo, es obvio que no hubiese ido la presidenta. Si yo le digo a la presidenta, va, el pastor Soto, ese que ofende a la gente por la calle, le vamos a pasar el micrófono y él va a ser el que va a hacer la homilía principal. ¿Ustedes creen que iría la presidenta? ¿Ustedes querían algún candidato? ¿Ustedes creen que iría alguien de buen razonamiento y parecer? No, ¿no es cierto? Entonces, se da por hecho, se da por sentado, de que va a hablar gente razonable y respetuoso de este espíritu republicano al cual tú citas. Se salen de ese margen, ponen candidatos a esas trampas, en época de candidaturas, se hace una trampa, y además se da el... Si pasa eso adentro, ¿por qué no iba a pasar eso afuera? Porque alguien podría decir, nadie puede controlar lo que ocurre. Yo invito a alguien a mi casa, yo no puedo controlar que afuera no le griten a alguien, algo a alguien fuera de mi casa. Pero es que si saben que yo adentro voy a defender a la gente que invité.
Estás aleonando.
Estoy dando el pie, el preámbulo y el contexto para que se grite de todo. Entonces, creo que es el momento donde se revise esto. Creo que se pisaron la cola ellos mismos al no dar garantías republicanas si quieren prestar su casa por un acto republicano. Y creo que va a ser un momento de revisión para ver cómo se sigue haciendo. Los Tedeum sirven en tanto y cuanto en el mundo de hoy, donde hay separación desde el 25, de iglesia al Estado, se va a mantener la tradición, sí, solo sí, es para las iglesias. Porque esto es un país de personas, no sé si mayoritariamente sí, creyentes de distintos credos. Se va a hacer un Tedeum ecuménico. ¿Por qué los evangélicos no participan de ese? Quizá habría que revisar también por si es que están todos dispuestos a ir rotando, por así decirlo, la sede, y que un día sea, y no sea todos los 19 en la Catedral Metropolitana, porque esa tradición a lo mejor hay que ir cambiándola por un año. Los católicos van al evangélico, otros van a las distintas iglesias.
O
grandes.
Se hace en la Plaza de Armas, por
ejemplo. O se hace
en
un,
claro, se hace un lugar neutral.
Claro,
un lugar
neutral, qué sé yo. Y ahí podría ser.
Bueno, nuestra pregunta del tema del día tiene que ver justamente con eso, que siendo el nuestro un Estado laico, ¿verdad? La pregunta es si deben los presidentes de la República seguir asistiendo a actos religiosos de esta envergadura o simplemente no hacerlo nomás. Vamos a volver sobre el tema del día en un ratito más. Y un último comentario de mi parte, Juanma. Uh-huh. Yo creo que Sebastián Piñera ayer y Andrés Chadwick también se perdieron una gran oportunidad. Se perdieron la oportunidad de decir que si bien, de no solamente quedarse, ¿verdad?, con el aplauso del mundo evangélico. Podrían haber dicho perfectamente que agradecían ese aplauso, que comparten los valores del mundo evangélico y la defensa de los mismos valores del mundo evangélico, pero que condenan categórica y explícitamente el clima que se generó y el abuso en el fondo en el que se transformó
y que no comparten
esta cuestión. Y que no comparten que se rompa el espíritu republicano de un acto como este.
Ni el fondo de lo que se le dijo.
No lo dijeron. Y claro, yo creo que se perdieron ahí una tremenda oportunidad.
Yo no solamente estoy de acuerdo con esto, sino que voy a ir un poco más allá. No va a haber forma de defender a Sebastián Piñera cuando en el próximo acto, ya sea republicano o público, se le insulte, y donde el cuestionamiento permanente que hemos venido planteando como sociedad, los que consideramos que hay que mirarla de forma responsable, de que las instituciones se respetan más allá de las personas, es decir, la presidencia. Esto lo hemos comentado desde las tallas de ayer Copuchento a la familia presidencial, cuando se burlaba de Sebastián Dávalos en adelante, más allá de la indignación que haya provocado o no el personaje. La familia presidencial, las instituciones en términos generales, y particularmente la de la presidencia, se respeta más allá de el personaje en cuestión. Aquí además hay un elemento que no tiene que ver solo con el presidente, tiene que ver con un parlamento que aprueba las leyes que a las iglesias no les gustó, y sin embargo nos encontramos con que de todas formas lo que ocurrió fue un insulto a la presidencia de la República, y quien estentó a la institución y que encabezó esa propia institución ayer no se detuvo en ese elemento. Y estoy siendo práctico, la próxima vez cuando esto le ocurra, si es que él es el próximo presidente, no va a haber forma en estos micrófonos de decir perdón, pero hay que hacer respetar la institución de la presidencia. ¿Cómo se respeta si es que el que la ha ejercido no estuvo a la altura de tener que salir a decir perdón, más allá de que yo comparta o no los valores o principios que están planteándose en estos discursos? Creo que las formas son completamente irrespetuosas. Eso no se escuchó ayer ni por lejos, pero ni por lejos. Entonces creo que es no solamente de una pequeñez, sino que de un cortoplacismo, de una miopía, de una ceguera tan profunda que no va a haber manera en la próxima oportunidad de defender la figura del presidente.
Hay otra institución que se defiende, la de la presidencia de la República. Estamos todos requete de acuerdo, seguramente el 99,9% de los que nos escuchan también. Pero hay otra institución que no está personificada en un ser humano. Es la institución de la democracia. Mm. Las leyes que se aprobaron en virtud de una democracia que tenemos.
Por eso decía que esto no es una cuestión de la presidenta, no es que la presidenta haya impuesto por decreto algo, se debatió y se aprobó en el Congreso.
Se presentaron proyectos, se discutieron los proyectos, se siguió todo el camino, todo el trayecto institucional y democrático que está establecido en nuestro país.
Pasando por el Tribunal Constitucional.
Pasando por el Tribunal Constitucional, y esta es una ley de la República, más allá que fuera de la presidenta que la apoyaba, porque eventualmente se aprueban leyes que no le gustan al presidente. Y aquí lo que está en contra, entonces, lo que no se le puede permitir ayer a los locos que gritaron, a los que ofendieron en nombre de la presidenta, ofendieron a todo el país, a la inteligencia, a la libertad, a la posibilidad de que cada uno de nosotros nos manifestemos a favor o en contra, pero que se apruebe dependiendo de lo que la mayoría quiera y la forma que nos hemos dado de entendernos y de convivir. Por lo tanto, ayer en el Tedeum evangélico se le faltó el respeto a la presidenta, sí, pero se le faltó el respeto y se demostró una intolerancia absoluta y una aprobación absoluta a la institución de la democracia chilena.
En ese caso, insisto, de Sebastián Piñera, porque quiero decir,
Piñera se perdió la oportunidad, como dice la Corte.
Claro.
No demostró estar muy a favor de la institución.
No es solamente que se perdió una oportunidad, sino que no se dio cuenta que se pegó un balazo en el pie. Pero porque después no se demostró va a ser muy difícil para defenderlo, pero además hay que agregar otra cosa. Aquí tuvimos figuras que son candidatos al Parlamento, como el caso, como ya decíamos, de Eduardo Durán. Eduardo Durán, que es pastor evangélico, pero que también es candidato a diputado por Renovación Nacional por el Distrito 13, que tiene uno de los discursos más duros.
Es ahí donde yo creo que la iglesia se cae. La organización del Tadeum se cae dejar que un candidato tome el micrófono, porque es él el que alinea de alguna manera la cuestión en su discurso cuando dice que entran al templo, ¿verdad?, personas que no profesan los mismos valores que ellos. Estoy de acuerdo, yo no tengo problema con que los evangélicos o quien sea opinen lo que se les dé la gana y defiendan sus principios, defiendan sus valores y digan que las cosas les gustan o no les gustan. Pero hay una cuestión de forma, en el fondo pueden estar en desacuerdo pleno y yo voy a respetar su derecho a estar en desacuerdo total y absolutamente y todo el mundo tiene que hacerlo, digamos, ¿verdad? Pero eso tú no lo puedes usar como un elemento de insulto o de rotería, porque al final, perdón, pero lo que se le hizo ayer a la presidenta fue una rotería. La invitas para decirle que no le gusta que esté ahí, porque eso fue lo que hicieron. No nos gusta que usted esté aquí, no nos gusta que usted y quienes aprobaron estas leyes, ¿verdad?, pisen nuestro... Entonces, ¿para qué los invitan? Así no funciona, ese es el punto. Ellos pueden tener derecho a opinar lo que se les dé la gana, pero tienen que tener cuidado de cómo expresarlo. Yo creo que un error garrafal de la organización, insisto, fue pasarle el micrófono a este pastor.
Y no solamente eso, yo creo que mirar también la lista de invitados, porque el hecho de que tengas dentro de ese lugar gente que le gritaba a la presidenta cosas como, por ejemplo, asesina o vergüenza nacional, que hayan tenido que efectivamente hacer callar o sacar del templo a personas, que la presidenta ingrese y haya un silencio y que cuando se nombra Sebastián Piñera se produzca este aplauso cerrado, independientemente de las antipatías, simpatías o popularidades que tengan uno u otro. Hay que decir que aquí se elaboró la lista de invitados con un criterio que fue eminentemente político, claro. Pero me parece que es más triste todavía que luego figuras como Andrés Chávez que estén tuiteando el video donde muestran así como comparen, la porque en la práctica es eso. Miren cómo trataron a la presidenta, miren cómo tratan a Sebastián Piñera, y creo que ahí
un templo
se
no desvirtúa es un lugar
completamente el sentido religioso de lo que
no,
se pretendía.
No, un templo no es un lugar para barras bravas.
No.
No, alguien se equivocó ahí rotundamente pensando en que podía transformar esta cuestión en un acto político.
Y además que aprovechando que 11 de septiembre decir cosas que no son muy cómodas, pero no todos los que se le aplaudió ayer han tenido una trayectoria de defensa de la vida cerrada siempre. Y se les defiende y ayer quedan como los grandes defensores de la vida, un poquito de vergüenza. Hay algunos que seguramente ya están arrepentidos, pero callaron cuando aquí se mataba de día, claro.
Ahora, ojo, aquí esto no es solamente defensa de la vida, porque aquí también había cuestionamiento al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género, que no tiene nada que ver con la defensa de la vida.
Está bien, pero ayer uno de los discursos más encendidos era en torno a la defensa de la vida
No. Todos los discursos tenían los tres conceptos. Todos los discursos no se centraban en el aborto, se centraban en el matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género y en la ley de despenalización del aborto.
Sí, pero se gritó asesina.
Claro.
Eso sí se gritó.
A eso me refiero.
Exacto,
eso
sí.
Eso no.
El de asesina sí, que probablemente es de lo más impactante. 8:17. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a acercar ahora a otras materias que también están en la agenda en este día lunes. Vamos a conversar con el fiscal Manuel Guerra
a propósito, ¿verdad?,
del cargo.
De la solicitud que se está haciendo al Senado de toda la evidencia que se pueda aportar para ver si, y eso es interesante que el fiscal lo explique bien, para ver si hay o no hay un caso. Porque, y esa es parte de la crítica que se está haciendo, por ejemplo, la hizo la semana pasada Andrés Saldívar cuando se negó a esta idea, Hernán Larraín, que es el presidente del Comité de Ética, también dice que no se les puede dar un cheque en blanco a los fiscales cuando todavía no está ni siquiera configurada la posibilidad de un ilícito. ¿Cómo se aproxima la fiscalía a la solicitud de estos papeles? ¿Qué es lo que podría configurarse? Lo conversamos con el fiscal de Guerra a esta hora de la
fiscal
mañana.
Fiscal Regional Metropolitano Oriente.
¿Cómo está, fiscal?
Guerra. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días a usted.
Fiscal, ¿qué es lo que andamos buscando?
Bueno, lo que nosotros hemos solicitado derechamente son los contratos de asesoría prestadas al Senado durante un periodo de tiempo que es 2011-2016, así como los informes respectivos, porque lo que nos interesa ver es si en definitiva, de parte de los prestadores, y esto lo hemos querido aclarar insistentemente, no de parte de los senadores, de parte de los prestadores, han existido o no conductas que puedan ser constitutivas de delito. Y esto no es una petición hecha, como se dice, al voleo o antojadiza de parte de la Fiscalía o arbitraria. Uh-huh. Nosotros tenemos una investigación que surge el año 2016 a partir de una denuncia de doña Lili Zúñiga, a la cual se han ido agregando antecedentes, relativa a ciertas asesorías falsas que se prestarían a la Cámara de Diputados. Y eso dio origen en su momento a que en el curso de esa investigación no fueran surgiendo el nombre de diversos prestadores y diversas empresas, inclusive algunas ligadas a instituciones de aquellas que están ligadas a partidos políticos, que presentan situaciones que son llamativas, ya que se traducen en copy-paste sí. O se traducen también en documentos que habían sido elaborados por la propia Cámara.
Fiscal,
y nos aparecen prestadores que le prestan servicios no solo a la Cámara, sino que también al Senado.
Al Senado, sí.
Y a partir de eso es que nosotros en su momento pedimos la información respecto de toda la asesoría de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados no tuvo ningún problema en entregarnos los antecedentes de todas las asesorías prestadas durante el periodo solicitado. Se tomó su tiempo, pero se entregaron en el mes de mayo del año en curso y están siendo objeto de análisis por parte nuestra.
¿Por qué de toda la Cámara, perdón? Le pregunto, ¿por qué toda la Cámara y no acotado a la denuncia de Lili Zúñiga, que es de un partido en específico? Porque ahí es donde radica, digamos, donde empieza el debate que luego se extrapola al Senado, que dicen que básicamente ustedes parecieran estar actuando como ente fiscalizador y no persecutor.
No, eso es un error. Nosotros necesitamos comparar las distintas situaciones que existen respecto de aquellos que efectivamente prestan servicio y cumplen con la ley, respecto de aquellos que en cambio no lo hacen. Y es, mire, esto es el símil de lo que nos ocurrió cuando tuvimos las causas de financiamiento de la política, particularmente en Soquimich, en que en principio se decía la fiscalía debe pedir un periodo acotado y la boleta solamente el sospechoso. Y lo que se quería evitar era que se pidiese la contabilidad completa y el libro de honorarios completo en Soquimich. Imagínese si nos hubiésemos quedado solamente con esta interpretación estricta que se quería respecto de pedir solamente una boleta determinada. Jamás hubiésemos llegado a descubrir todo lo que se descubrió en la investigación que lleva adelante al día de hoy el fiscal Pablo Gómez.
¿Fiscal?
Por lo tanto, es necesario hacer el análisis comparativo y no veo que hayan elementos ni fundamentos legales que permitan la oposición del Senado.
Déjeme preguntarle,
al Senado no le corresponde hacer una calificación de mérito de la solicitud del Ministerio Público, sino que simplemente en este caso cumplirlo, y la ley le da ciertas posibilidades para oponerse, que son porque los informes fueran secretos o porque se afecta la seguridad de la nación, y creemos que no estamos en ninguno de los dos casos de información pública. De hecho, el listado de prestadores y los montos están publicados en la página del Senado. Lo que nosotros queremos son los contratos y los informes.
Fiscal,
nada más que eso.
Usted califica de llamativa la información que comenzó a levantar a partir de la denuncia de Lili Zúñiga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo llamativo? Porque acá, en el fondo, lo que puede estar también detrás de la reacción de los parlamentarios, de no querer de entregar este cheque en blanco, como decía Ana Larraín, es que no se abra la posibilidad de que finalmente terminemos detectando que aquí también hay un financiamiento irregular de la política. Porque es una posibilidad, ¿no es cierto? Lo llamativo pasa por eso. ¿Qué es lo llamativo?
No. Yo creo que lo llamativo es que se paguen y que se contraten asesorías por temas de los cuales existe información disponible en la propia documentación que elaboran los funcionarios del Congreso y de informes que constan en la biblioteca del Congreso Nacional.
Pero hay una explicación de procedimiento que entrega el mismo mundo parlamentario, digamos, ¿verdad? Y que da cuenta de que en el caso de los asesores presenciales o asesores verbales, están obligados, cuando entregan la boleta, a entregar un informe escrito que normalmente lo levantan de las mismas actas de la comisión, porque lo suyo no es entregar informes escritos, sino que simplemente están cumpliendo con un acto burocrático. ¿Eso no es una explicación suficiente si es que fuera la real?
Bueno, si fuera la real podría ser suficiente, pero eso tenemos que precisamente analizarlo. Nosotros no nos podemos conformar con una explicación respecto de antecedentes a los cuales no tenemos acceso. Y lo más llamativo es que aquí nosotros no estamos imputando senadores, no estamos imputando parlamentarios. No perseguimos la conducta de los parlamentarios, por eso creo que la respuesta con la negativa del Senado parte de un supuesto de hecho errado, que es de considerar el Ministerio Público estaría afectando la presunción de inocencia, la honra, y prácticamente estaría ofendiendo, como dijo el senador Larraín, a todo el Senado, cuando en realidad nosotros lo que perseguimos son la conducta de los prestadores de servicios y no de los senadores.
Manuel.
Y respecto de ellos, no le corresponde al Senado, por lo tanto, realizar una actitud o una actividad propia de un abogado defensor, que es lo que en definitiva sentimos que se está realizando con la respuesta que se nos ha dado.
Fiscal Guerra, buenos días, le habla Matías del Río.
Buenos días, Matías.
Yo le había escuchado y se lo iba a preguntar, pero usted lo acaba de aclarar, el que no estamos persiguiendo, no estamos nosotros detrás de senadores, sino que de prestadores. Con el mayor respeto a Lomago Valdivia, se lo digo en serio, me parece, cuando se lo escuché por primera vez, una aseveración un tanto cínica. No usted, sino que yo entiendo para dónde va, porque no se quiere meter en problemas con los senadores. Pero todos sabemos que cuando hay prestador, hay oferta y hay demanda en estos tratos. Es decir, no solo puede haber prestadores frescos o copy-paste, sino que no todos, habrá algunos engañados, pero también tiene que haber tipos que compran de estos informes truchos sabiendo que lo son, o los encargan diciendo que cumplan, porque lo que importa es la transacción monetaria para un fin del cual no estaba previsto su fondo.
¿Cuál sería el delito si solamente persiguiera a los prestadores, por ejemplo?
El delito sería defraude al fisco, ya que se habría defraudado y engañado a una institución fiscal, en este caso el Senado, que se financia con fondos públicos, de los cuales se habrían hecho los prestadores a partir de informes que no son tales, lo que no cumple del estándar necesario, porque se basarían en informes ya existentes o derechamente serían la copia de otros, de los cuales ni siquiera se respeta el derecho de autor.
Pero usted bien sabe que no sería muy raro que, si hay un porcentaje en el Senado similar a la Cámara de Diputados de informes falsos, truchos, como quiera llamársele, es que haya parlamentarios entonces que sí sabían lo que estaban haciendo. No nos vamos a llamar a sorpresa si ocurriera,
¿no? No son estafados los parlamentarios, pues saben perfectamente.
No necesariamente.
Yo, como le digo, prefiero ir paso a paso. No me parece responsable hacer una imputación. Puede ser que un parlamentario, dentro del tráfico del trabajo diario que tiene, haya hecho el encargo de un informe y no haya reparado en que, en definitiva, la información que le estaban entregando ya existía. Uh-huh. Creo que hacer ese tipo de locuración al día de hoy es muy anticipado. Pero si ese es el verdadero motivo por el cual se niega la información, creo que también el Senado podría ser más transparente y decirnos derechamente que eso es lo que motiva su negativa y no, en definitiva, la defensa de la presunción de inocencia que se vería afectado, o el prestigio de la corporación que se vería afectado por una simple petición de información de aquella que nosotros hacemos todos los días. Si esto no es un tema que nosotros se nos ocurrió con el Senado, lo hacemos respecto de muchas instituciones, y obviamente es la forma de poder tener la información necesaria para poder comparar y detectar si es que hay casos que presenten anomalías, y habrá muchos que probablemente no lo presenten.
Fiscal, ¿cómo se zanja esto? Porque hasta la semana pasada se decía que una fórmula era ir senador a senador pidiendo los informes, y otra que era recurrir a la Corte de Apelaciones en base al artículo 19 del Código Procesal Penal, que dice que toda la autoridad y los órganos del Estado tienen que realizar las diligencias y proporcionar la información que requiera el Ministerio Público.
Bueno, nosotros ahí tenemos distintos caminos. Yo confío en que va a imperar la razón. Nosotros vamos a hacer una insistencia ante el propio Senado, informándole al Senado que nosotros tenemos una finalidad distinta a la que ellos plantean en el oficio de respuesta. Ellos parten del supuesto de hecho de que nosotros aquí estamos afectando a la persona de los senadores. Y eso efectivamente no es así, no es el delito que investigamos. Y en virtud de eso es que insistiremos solicitando toda la información. Ahora, si es que en definitiva la negativa se extendiera, el camino que nos queda es el de solicitar una autorización judicial, algo a lo que uno obviamente no quiere llegar tratándose de una institución del prestigio y de la relevancia que es el Senado, pero nosotros también tenemos el deber institucional y legal de utilizar los medios que nos franquea la ley para tratar de esclarecer la verdad de los hechos. Y en eso obviamente no vamos a tener frenos, sino que vamos a insistir.
La decisión de ampliarse al Senado justo se instala en materia de discusión pública al día siguiente de una dura crítica que formuló un candidato presidencial, el senador Alejandro Guillé, sobre quien se pusieron cuestionamientos a partir de un reportaje en la radio Bio Bio que daba cuenta de informes que eran copy and paste, uh-huh, quizá, por los que se habían pagado 17 millones. Y no pocos dentro de su comando salieron a decir que era una forma de reaccionar frente a las acusaciones que había hecho Alejandro Guillé 24 horas antes sobre los fiscales, que decían que investigaban los delitos grandes porque recibían mejores bonos. ¿Hay certeza de que no se cruza un tema con el otro? ¿Que no hay reacción de un tema frente al otro?
La verdad es que no está dentro de los antecedentes que nosotros... Mejor dicho, no fue el elemento detonante de la petición. Nosotros venimos con una investigación de hace un año, estamos analizando todos los informes de la Cámara, que sí nos remitió la información en el mes de mayo, la cual le hemos analizado silenciosa y sigilosamente, y en este caso ya teníamos antecedentes que nos daban cuentas de prestadores de servicios que le otorgan servicios tanto a la Cámara como al Senado. Lo de Guillé vino a ser un antecedente más, pero en ningún caso tiene que ver con la crítica que él le formula a la Fiscalía. Está en todo su derecho de hacer su crítica, absolutamente errada desde mi punto de vista, desinformada, por decirlo menos, y así lo ha señalado el Fiscal Nacional y yo también. Y como le digo, en definitiva, creo que nosotros tenemos que realizar nuestra función con prescindencia de lo que es el clima electoral que vive el país. Sería mucho mejor hacer esto cuando no estuviésemos en época de elecciones, pero nosotros también tenemos que cumplir nuestras obligaciones en los términos que se llaman. Y hay una situación bien particular. A ver, si nosotros pedíamos solo la de Guillé, nos iban a decir que esta era una persecución política en contra de Guillé. Ahora, cuando nosotros pedimos la de todo el Congreso, se nos dice que perseguimos a todo el Senado. Siempre que la Fiscalía investiga a alguien que está ligado al mundo de la política, se gana crítica de uno u otro sector y se pretende pautear lo que deben ser las decisiones de la Fiscalía. Y se olvida a veces que la Fiscalía es una institución autónoma que cumple un rol de investigación que le entrega la Constitución y la ley y que está obligada, por ende, a realizar todas las diligencias que considere necesarias.
Fiscal Guerra, finalmente, ¿cuánto van a esperar antes de...?
¿Y cuáles son los pasos a seguir si es que se
niegan? Mire, nosotros estamos en este momento analizando, no quiero fijar una fecha fija, pero va a ser pronto. Obviamente creemos que este tema tiene que ser aclarado a la brevedad. Esperamos, obviamente, hacer un oficio en que inclusive le aclaremos al Senado los errores que a nuestro juicio tienen en su respuesta, que fundamenta su negativa, y vamos a insistir, yo creo que en los próximos días, porque nos parece que es información necesaria y que es relevante.
Y si no, se siguen los procedimientos que establece la ley, y seguramente va a haber que dirimir esta contienda entre el Senado y ustedes.
Exactamente, si es que en su momento nosotros vemos que no existe la voluntad y se persiste en la negativa, tendremos que requerir la autorización judicial correspondiente para que en definitiva sean los tribunales los que se pronuncien.
Sobre asignaciones parlamentarias y la negativa del Senado a entregar estos informes, conversamos con el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Hablemos en Off.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Buenos días. 8 de la mañana con 37 minutos en este lunes 11 de septiembre del 2017. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
El tema del día, la pregunta tiene que ver con la discusión que teníamos hace un rato sobre lo ocurrido ayer en el Tedeum evangélico. Siendo el nuestro un estado laico, ¿deben los presidentes de la República asistir a actos religiosos? En Duna.cl participen para ir consignando su opinión. Vamos a meternos en un tema que durante la semana pasada tuvimos más de alguna oportunidad de tocarlo, de tratar de salir un poquitito del caso puntual, ¿verdad? Y extraer las lecciones que se puedan extraer de la situación ocurrida en la Alianza Francesa con el suicidio, ya sabemos, ¿verdad?, de Nicolás. Ese era el nombre de este joven que luego de ser sancionado llevaba una comisaría por porte de marihuana desde el colegio directamente, ¿verdad? Sancionado con días de suspensión, decide quitarse la vida en una situación que evidentemente no es efecto-causa, no hay aquí una causa-efecto, no hay una única causalidad en una decisión como esta, pero trae al debate el suicidio juvenil, trae al debate la forma en que como sociedad conversamos respecto del suicidio, trae al debate la manera en que los colegios encaran, ¿verdad?, las situaciones psicológicas diversas de sus alumnos. Acá ya hay cierta evidencia de que el colegio estaba al tanto de que él no estaba bien, lo dijeron sus compañeros en un comunicado, él tenía tristezas que no todos pudimos ver y respecto a las cuales no reaccionamos. Bueno, son un montón los temas, ¿verdad? Y por eso mismo queremos conversar y lo vamos a hacer con el médico psiquiatra y magíster en epidemiología, por Dios que me cuesta la palabra, Danilo Quiroz, que además es director académico de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, fue presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y organizó justamente un simposio internacional sobre suicidio durante el año pasado. Doctor Quiroz, bienvenido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Doctor,
días.
¿Cómo le va? Déjame preguntarle primero a propósito de lo que decía Connie. Efectivamente, ¿se discute en Chile de esto? Porque da la sensación de que el tema se instala, pero no sé si realmente se está abordando, y se está abordando además como debiéramos. O sea, hay una cierta publicidad mediática sobre lo que ocurre a partir de un caso. No sé si las familias están mirando realmente lo que ocurre con su adolescente y si la sociedad chilena entiende lo grave de un país que tiene estadísticas tan altas en materia de suicidio juvenil.
La pregunta es bien amplia, pero yo te diría que sí, que los últimos, no sé, es una sensación, te podría dar una cifra, digamos, que los últimos 5 años, probablemente un tema que se ha ido instalando con cierta claridad a propósito de las estadísticas disponibles que aparecen de cierta manera en la OCDE, a partir de que hay distintos tipos de organismos que están más preocupados respecto al tema, a propósito de que en las distintas disciplinas, desde la psicología, desde la psiquiatría, se le están dando otras miradas también al tema del suicidio en aspectos más amplio y que, por ejemplo, buscando cuáles pueden ser opciones terapéuticas o incluso farmacológicas, el tema entonces es un tema que se mueve desde distintas perspectivas.
Se está discutiendo desde el punto de vista, entiendo entonces, médico, sí, desde el punto de vista académico. Y desde el punto de vista investigativo, pero desde el punto de vista social, este es un tema que está arraigado en la familia, lo conversan los padres, lo conversan los colegios, o lo tienen como un elemento más a la vista, pero tal vez un poco distante, y sobre el que incluso pueden llegar a tenerle temor.
O sea, yo creo que los temas de salud mental en general sufren de un estigma tremendo, en general. Y en esa cadena o en esa pirámide probablemente el suicidio es la última. En el sentido de si hay temas difíciles que hablar, probablemente este es uno de los temas más complicados, digamos. Siempre uno suele hablar del estigma en depresión o en psicosis o en trastorno bipolar, que es uno de mis temas. Pero suicidio es probablemente de las cosas que uno más le cuesta hablar.
O sea, perdona, ya hay algo arriesgado como tradicional, y quizás es un grave error, es decir, que ni siquiera hablarlo. Uh-huh. Ni siquiera hablarlo para que nadie se le ocurra. ¿Está esa idea?
Es porque es un tema difícil, que es complejo y no hay respuestas. Y en el sentido, es muy difícil hablar cuando uno no tiene respuestas claras, digamos. Otro, porque nos toca de distinta manera, y nuestro acercamiento a la muerte trágica en estas circunstancias siempre es dramática, ¿no? Y a cada uno nos toca de manera distinta. No queremos hablar de lo que nos duele, digamos, ¿no? Y de tanto en tanto se ponen en el tapete temas así, de esta forma, o cuando aparece, no sé, la serie, digamos, y tiene un auge y después una caída. Pero a todos nosotros,
las 13 razones del porqué.
Exactamente. Y a todos nos toca, como digo, de distinta manera, y por eso creo yo que es tan difícil de hablar, pero sobre todo porque, de nuevo, no hay respuestas así que sean así claras, categóricas. Ahora, y no, es complejo de abordar.
Es parte de la complejidad, sin duda, pero uno también se cuestiona, doctor, si instituciones, ¿verdad?, que cohabitan en la sociedad, están o no están debidamente preparadas para... No, a ver, es súper difícil decir prevenir, reaccionar, porque uno puede prevenir y no achuntarle, y reaccionar mal, ¿verdad? Como uh-huh. probablemente es el caso de la Alianza Francesa. Pero ¿están debidamente manejados estos temas al interior de ese tipo de instituciones? Me refiero a colegios, me refiero a universidades. Después hablamos de la familia, de manera de que salten las alarmas cuando corresponde que salten, cuando se sepa, ¿verdad?, que un niño tiene algún grado de vulnerabilidad psicológica, se lo sepa tratar de una manera particular. ¿Estamos ahí enfocados en la dirección correcta, o falta todavía tomar conciencia de que la psicología humana es mucho, mucho más endeble, y los riesgos que se corren sin colocar ahí las cuotas de atención correctas son grandes?
Los organismos que se han dedicado al tema de la suicidalidad, sí, en términos globales, precisamente apuntan a eso, a cómo ir penetrando en la sociedad en el conjunto, partiendo por grupos vulnerables, como pueden ser colegios, universidades, otros tipos de instituciones sociales. Y obviamente ahí está al debe. Probablemente, y a propósito que estamos acá, una de las organizaciones o de las entidades que en las cuales más ha penetrado el tema del suicidio probablemente son los medios de comunicación. Ha penetrado en forma, por decirlo así, profesional. Me refiero a cómo tratar el tema cuando ocurre algo. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cómo se reacciona ante un tema parecido en otros países, en países vecinos, digamos, en Paraguay. Y la verdad es que efectivamente el nivel del trato en los medios de comunicación es bastante distinto. Y en ese sentido considero que acá en Chile los medios de comunicación en general tratan, ¿verdad? Sí, pero obviamente sí, uno ve excepciones, bastante bien el tema, y en eso hay bastante conciencia. Ahora, ¿cómo si ha penetrado de la misma manera, en el sentido de los tips? ¿Qué hacer cuando uno se enfrenta a una situación? ¿Qué hacer cuando un alumno dice tal cosa? ¿Qué hacer cuando...? No, yo diría que no.
Y, eso falta.
Eso falta. Y hay instituciones nacionales, la Alianza contra la Depresión del doctor Tomás Bader, que efectivamente está haciendo un trabajo partiendo en la 10ª región, pero que tratando de extenderse a todo el país precisamente en esa línea. Y todos los que se dedican a este tema van en ese camino.
Estamos conversando con el psiquiatra Danilo Quirós. Danilo, tú llevas un buen tiempo haciendo esto, siguiendo, especializándote en este tema. Me gustaría saber si existe una correlación con la droga particularmente, que fue un tema del cual no tengo idea si este niño era además usuario, si era... Si
no, consumía. Salgamos del caso puntual. O
sea, claro, me meto en este caso puntual, pero sí se habla mucho cuando uno lee que la droga tiene un efecto muy directo en casos como estos, en estas edades. ¿Tú has visto evidencia de eso?
Hablemos de factores de riesgo. Y cuando se habla de suicidio... Uno, no hay predictores, en el sentido de no hay predictores confiables. Todos los predictores de los cuales uno son predictores muy globales. Pero sí uno puede decir, mira, hay tales cosas que pueden apuntar a algo. Siempre el que más se menciona es el haber tenido un antecedente de un intento suicida previo. Ese es probablemente el que más marca, ¿ya? Y cuando uno habla de que no hay predictores, claro, yo voy a mi consulta en la tarde y de las personas que yo veo, la mayor parte o muchos de ellos han tenido un intento suicida previo. Entonces tampoco me sirve de mucho, digamos, en el sentido de predecir a quién le va a ocurrir. Pero ese es un factor predictor en la población general, alguien que ha intentado previamente. El segundo es tener algún tipo de condición mental, podríamos llamarlo, alguna vulnerabilidad de ese tipo, ¿ya? Y en ese sentido las condiciones más prevalentes son las que más condicionan. Trastornos del ánimo, ¿ya? Depresión, trastorno bipolar, los trastornos por ansiedad y las drogas, ¿ya? Las drogas desde varios puntos de vista. Muchas veces se asocia el alcohol principalmente. Eso decir, como un alcohol, ¿no? El alcohol como un gatillante, como el último paso, en el sentido de que desinhibe a las personas y hace que faciliten su llegada al acto. Sin embargo, los trastornos por sustancia en general, la marihuana en particular, pero también otra sustancia también, efectivamente son factores de riesgo a los cuales que hay que atender, y además nos señalan una población que es una población de más riesgo, digamos, particularmente en el ámbito de los adolescentes que estamos hablando.
Danilo, déjame ir ahora, sin embargo, no sé si un paso atrás, pero hay una cosa que no hemos abordado y donde tú también tienes una especialidad, que es en el trastorno por bipolaridad, que induce mucha confusión. La gente no la detecta fácilmente, el que la vive o el que la tiene al frente. Piensa que son estados de ánimo, que anda más bajoneado un día, que con todas las cargas que tiene, los problemas que tiene, ¿cómo no va a andar bajoneado un día? Cambios de personalidad constantes, comunes, a las mujeres se les atribuye más por cambios hormonales, o sea, hay una serie de prejuicios que están asociados frente al comportamiento societario, ¿no? Hablemos un poquitito de este tema que creo que es también tan relevante, y cuáles son los efectos que puede tener los trastornos de bipolaridad, tan difíciles de detectar y tan difíciles de enfrentar al mismo tiempo, el que lo vive y el que lo tiene al frente.
Sí, y disculpa, digamos, para no salirnos exactamente del tema, los trastornos psiquiátricos probablemente sean uno de los marcadores más importantes para detectar personas que tienen problemas. Y los trastornos del ánimo, y en ese sentido el trastorno bipolar es uno de ellos. El trastorno bipolar, para decirlo así muy 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 gruesamente, obviamente se caracterizan por exaltaciones del ánimo, ¿ya? Pero la mayor parte de los pacientes con trastorno bipolar va a tener depresiones recurrentes. En eso consiste el trastorno bipolar, en un trastorno del ánimo recurrente. Pero la asociación que existe entre suicidalidad, es decir, las personas que tienen ideas suicidas en la cabeza, que pueden ser por corto plazo y para muchas personas son una experiencia recurrente en el tiempo de largo plazo, no es directa. No es tan clara. Es el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más claro cuando se dice el 90% de las personas que se suicidan tienen alguna enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, voy a usar una estadística que siempre se menciona cuando se dice que Chile tiene el incremento mayor en los adolescentes de suicidio, y se compara con Corea. Corea tiene 3 veces más tasa de suicidio que Chile. O sea, Chile está en los 13 por 100.000, Corea está en los 30,000+. O sea, 3 veces más. Sin embargo,
digamos que es Corea del Sur.
Sí. Corea del Sur.
Que además, sí, porque la gente tiene.
No sabemos.
Norcorea y piensa, bueno, están ahí fabricando armas nucleares.
Corea del Sur.
Bueno, y hay otro tema. Están al lado los norcoreanos que lo amenazan permanentemente, digamos. Pero bueno.
Ahí hay otro tema de la calidad de los registros. Corea del Sur probablemente tiene de los mejores registros que hay. Pero lo que quería decir es que los coreanos tienen tasas de depresión semejantes a las nuestras, incluso menor a las nuestras. ¿Ya? Entonces, se suicidan 3 veces más, pero tienen la misma tasa de depresión. O sea, la relación no es directa, y obviamente estamos frente a un problema que es mucho más complejo.
Por la dificultad que tiene, doctor, ¿cómo estamos manejando las familias esta cuestión? Porque al final también en este las conversaciones que se abren a partir de casos como el que motiva esta entrevista es, bueno, ¿y las familias qué hacen? ¿Las familias detectan a tiempo? ¿Las familias se dan cuenta? ¿Prenden las alarmas en los colegios? ¿O finalmente se confían en que el colegio también haga lo suyo y descuidan parte de la pega? ¿Cuál es el compromiso real de las familias con la discusión del tema que tan transparentemente se enfrenta? Y si estamos teniendo como familia las herramientas necesarias para detectar cuando tenemos adentro de la casa una situación de riesgo.
Sí, es muy complejo. Yo creo que, así para esquematizarlo, partimos de los aspectos generales, ¿ah? O sea, gente que ha hecho intento suicidio, que ha manifestado, digamos, la intención de suicidarse, obviamente ese es el factor de riesgo más importante. El tener una enfermedad psiquiátrica, y en ese sentido, si yo estoy detectando que en la familia hay alguien que está más introvertido, que tiene un ánimo distinto, persistentemente malo, o que manifiesta ideas negativas, digamos, más allá de lo habitual, obviamente que eso es particular. O si está consumiendo sustancias, digamos, esos son factores de riesgo generales. Ahora, factores de riesgo particulares. Esto ocurre en situaciones particulares muchas veces. En términos globales, por ejemplo, en situaciones de crisis financiera, cuando los países quiebran, por ejemplo, lo que ocurrió en Grecia hace algunos años, lo que ocurre en la crisis financiera de los 2000, lo que ocurre en la crisis del 39, típicamente se habla, la tasa de suicidio aumenta muchísimo, ¿ya? Entonces, cuando las personas se encuentran en situaciones de atrapamiento, en situaciones en que sienten que no van a salir, Esas son situaciones que son comprensibles para todos, porque son situaciones que nos afectan a todos. Pero en situaciones individuales, a propósito de la situación que estamos hablando, cuando uno se siente atrapado y siente que es una situación en la cual uno no puede escapar, o cuando uno tiene un dolor psíquico que lo complica, o uno se siente solo, ya, por ejemplo, personas que están en condición de, por ejemplo, inmigrantes, por ejemplo, o personas que están con dificultad de orientación sexual, por ejemplo, en la adolescencia.
Socialmente más vulnerables, claro.
Socialmente más vulnerables de distinto tipo. Obviamente son situaciones en las cuales las personas tienen que tener una característica, sí, ya, que produzcan dolor, y en ese sentido el dolor puede ser psíquico y también puede ser físico. La enfermedad física que ocasiona dolor genera también más suicidio. Y la sensación de que hay un dolor que no va a desaparecer, o que uno no puede soportar más, que uno no ve cuando sale.
Pero ahí está la diferencia. Perdón, sí. ¿Existe la estructura en nuestra sociedad para hacerle frente a estos problemas? Digo, cuando me refiero a estructura, es cuando hemos discutido sobre el GES, cuando hemos discutido sobre el financiamiento de tratamientos psiquiátricos, sobre los medicamentos. Digo, en un país donde los antidepresivos los venden a las ferias libres, que los traen de otros países, y la gente se automedica, mucho más que probablemente con cualquier otra cosa.
O sea, si hay buena cobertura, dices tú.
Claro, si tenemos la estructura, pero no solamente la cobertura, porque la estructura es definir que esta persona puede ser acogida, que sea acogida a tiempo, que pueda ir sistemáticamente a los psiquiatras o psicólogos.
Que todos puedan pagarlo.
Que todos puedan pagarlo y que puedan acceder a los medicamentos. Pero además que se rompa la barrera de entrada, es decir, que se asuma que tener un problema mental es tal cual como tener un problema en el hígado o tener otro problema en otro órgano del cuerpo, y que tiene que ser tratado por un médico especialista, en este caso el cerebro.
El acceso, digamos, sin duda que es importante, y en ese sentido nuestro país ha mejorado mucho en términos de acceso. Pero como decías tú anteriormente, esto parte antes, parte de la familia. Claro. Ahora, muchas veces la familia no está disponible por distintas razones.
O la familia se equivoca a veces, y eso te lo quería preguntar. Insiste, ponte tú, poner a un cabro en un colegio que por su estructura de personalidad no es el colegio para él. Aunque estén todos los hermanos en el mismo colegio, digamos, tú insistes en colocarlo en un colegio que al final se transforma en un entorno que lo presiona.
Sí, pero eso no pasa solo para un eventual suicidio, pasa para cualquier comportamiento.
Pero con mayor razón, digamos, ¿verdad? Hay padres que podemos equivocarnos en eso también.
Pero eso pasa con los predictores, que al final del día predecirlo es muy difícil, y por eso la preocupación macro, digamos, es tremendamente importante. Ahora, mejorar las puertas de acceso.
Es importante lo que plantea Juan Manuel importante. En términos del acceso a esto como un problema de salud, digamos, porque los psiquiatras son caros. Las ISAPRES no te bonifican una consulta psiquiátrica como te bonifican la consulta a un internista, digamos. O sea, efectivamente tenemos ahí una limitación en el acceso a la salud psiquiátrica, no es barata.
No, y no es barato en ningún lado, digamos, y en ese sentido, a propósito del GES y las coberturas, eso es algo que efectivamente ha mejorado mucho. Ahora, en el aspecto del suicidio propiamente tal, efectivamente hay un debe en términos de cómo pueden acceder a las personas cuando la familia no está disponible, o sea, mientras más opciones uno tenga, es mejor, ¿no? Y efectivamente uno quisiera que la familia esté disponible, o que el colegio esté disponible, o que los grupos de amigos estén disponibles, pero si todo eso cae, efectivamente sería bueno tener líneas abiertas, ¿no? Donde las personas pudieran efectivamente consultar, y eso es algo que yo te diría que está el debe, y que efectivamente hay organizaciones que están tratando de hacerlo, pero que es algo que está pendiente todavía en nuestro medio.
Daniel, estamos súper contra la hora, y sería un tema larguísimo, interesantísimo, además de todo, seguramente se quedan pegados escuchando tu experiencia.
Estamos llenos de preguntas.
Sencillamente, está lleno de mitología esto también, de cosas, la posibilidad de influyentes exógenos o endógenos, y te voy a nombrar uno que puede parecer absurdo, pero yo lo he escuchado mil veces, lo hereditario. Eso genético, ¿eso es así o es mitología?
No, para nada.
Se dice, digamos, que hay familias donde se produce más, se produce menos.
Absolutamente, digamos, o sea, en el sentido del antecedente de un familiar que se ha suicidado, es un antecedente importante. Ahora,
pero perdón, desde el punto de vista exógeno, es decir, de lo emocional, de la pena que me afectó, o de lo endógeno, que es lo genético.
En un caso particular, quién sabe, en términos generales, sin duda. O sea, efectivamente hay estudios genéticos que apuntan a que hay aspectos de la suicidalidad que son heredables, ¿ya? Que pueden tener que ver con la impulsividad, es decir, con la posibilidad de llegar al acto, o que pueden tener que ver con la posibilidad de tener ideas suicidas. Y ahí hay un tema que es importante, que cuando uno ve una persona que muere por un suicidio, ya, detrás de eso hay un universo, así como el iceberg, en posibilidades de las personas de pensar respecto a eso, o de fantasear respecto a eso, o de tener la idea de que es una posibilidad. Y hay personas que viven con eso crónicamente, sin estar deprimidas. O que, de pronto, estando acá, conversando, tienen la sensación urgente de que tienen que eliminarse, como si se hubiera gatillado un botón de autodestrucción. Esas cosas no, habitualmente no las hablamos, pero son cosas que ocurren, le ocurren a las personas y que efectivamente no van necesariamente relacionados con la depresión. No necesariamente hay que estar deprimido para que eso ocurra, digamos, ¿ya? Por lo tanto, es importante hablarlo para que la gente pueda identificar ese tipo de cosas y que son señales de alerta y que pueden motivar efectivamente la consulta con alguien de salud mental o, de nuevo, si es que están disponibles las familias, las instituciones, las entidades correspondientes. Ojalá en algún momento una línea abierta masiva.
Danilo Quiroz, te queremos agradecer.
Muchas gracias.
Gracias, Danilo.
Acompañado esta mañana.
Igualmente, muchas gracias.
8:56, nos vamos. Vienen cartas notables, comenzamos un ciclo de cartas chilenas. Hoy día la carta que Allende le mandó a Elwin. Como siempre, ustedes saben, sigue Información Privilegiada.
Que sigue con Estación Tetino, hoy día con el representante de la candidatura, Marco
Enrique. Así es, hay noticias a la una, suena bien antes, con muy buena música, como siempre, durante todo el día también. Tenemos hartos programas del deporte a la entretención. Yo me junto con ustedes a las 7 de la tarde con Consuelo Saavedra en Nada Personal. Que estén muy bien, ¿eh?
Buen día, buena semana.
Chao, chao. Buenos días. Chau.